En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Si el sabio no aprueba, malo. Si el necio aplaude, peor. Con estas palabras de Iriarte comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 20 de abril, San Aniceto. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del curso de capacitación Proyecto Raquel que tendrá lugar en Ponferrada los días 4 y 5 de mayo. Seguidamente repasaremos toda la actualidad de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Alegraos y Regocijaos. Hoy nos acompaña en nuestro programa María José Mansilla, presidenta nacional de la Organización Pública de la Iglesia Spain Mater, para hablarnos del curso de capacitación Proyecto Raquel que tendrá lugar los días 4 y 5 de mayo en Ponferrada, en nuestra diócesis. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos y también por contar con tu presencia en nuestro programa diocesano, porque sí que es cierto que es la primera vez que hablamos de esta organización que presides a nivel nacional. Cuéntanos, María José, ¿qué es Spain Mater?
Pues Spain Mater es la asociación de la Iglesia, asociación canónica de defensa de la vida. Es como si dijéramos la organización pro vida de la Iglesia. Y es la única que es eclesial, porque hay otras muchas asociaciones pro vida que hacen su labor, pero siempre desde la confesionalidad, desde la acción civil, y nosotros somos la asociación por la vida de la Iglesia. Uh-huh. Como si fuera Caritas, por poner así un ejemplo, ¿no? Aunque obviamente no tenemos ese tamaño ni ese tiempo de fundación. Y nos dedicamos a ponernos al servicio de las diócesis, pues para proponer nuestro proyecto y para colaborar en la medida de lo posible con lo que es toda la pastoral familiar y especialmente la de vida, a través de tres proyectos que gestionamos. Este es el que vamos a hablar más, el proyecto Raquel, que es de reconciliación y de sanación posaborto, el proyecto Ángel, que se dedica al acompañamiento integral y desde la fe a la persona que tiene un embarazo en dificultad, las personas, bueno, y las familias, y el último, que es Parroquias por la Vida, que se trata pues que en las parroquias la pastoral de la vida pues sea pastoral ordinaria, por una parte se rece por la vida, se hagan oraciones específicas por la vida, y también pues que tengan, cuenten con recursos para que la gente pues conozca pues la preciosa doctrina de la Iglesia en todos estos temas, que a veces pues a los católicos de a pie nos es un poquito desconocida.
Concretamente en nuestra diócesis, el 4 y 5 de mayo estaréis en Ponferrada con ese curso de esos tres que nos comentabas, el proyecto Raquel. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues el proyecto Raquel se dirige a todas aquellas personas que están afectadas después de haber tenido un aborto provocado. Digo personas porque no es solamente la mujer que aborta, que desde luego lo es y obviamente pues es lo más numeroso y lo principal, pero también a los padres de ese niño, a los abuelos, a personal sanitario que ha colaborado también en un aborto, a personas que de alguna manera pues han tenido participación, y llevarles a la reconciliación y a la sanación, porque el aborto es una herida, que es un drama que deja muchísimas heridas en toda la integridad de la persona y también en los vínculos y en las relaciones en las familias. Uh-huh.
¿Cómo va a estar dividido estos días de formación, el 4 y 5, aquellas personas que participen, qué van a encontrar?
Bueno, el curso se llama capacitación porque el objetivo es formar el grupo que va a atender el proyecto Raquel en la diócesis, aunque haya una coordinación a nivel nacional, los equipos de Raquel siempre son diocesanos, y capacitar a esas personas pues en toda la metodología y la forma de actuar de Raquel para que puedan incorporarse al equipo y atender a estas personas que han sufrido un aborto provocado. Entonces es un curso muy intensivo porque, bueno, pues lamentablemente todos tenemos el tiempo muy cogido y tiene que ser muy intensivo de fin de semana. Entonces en ese curso se da una visión, bueno, de conjunto, pero profundizando bastante también en la medida de lo posible, aunque luego haya formación continua. Hay una primera parte que sería el viernes por la tarde en el que explicamos lo que es el síndrome posaborto, no tanto desde un punto de vista estrictamente psicológico, sino más bien cómo queda el alma y cómo queda la persona completa que ha pasado por un aborto provocado, explicando lo que es el proyecto Raquel y los papeles que tienen, y bueno, y la fundamentación que tiene el proyecto Raquel, que está basado pues en el magisterio de la Iglesia y en la palabra y las encíclicas, ¿no? Especialmente en el Evangelium Vitae. Y después, durante todo el día siguiente, el sábado, lo que vamos a ir viendo es todas las fases de sanación por las que se va acompañando a una persona hasta que llega esa sanación y reconciliación.
Un curso que recordamos tiene un precio de 25 euros de matrícula para los matrimonios 40, que incluye material y certificado también. Nos recuerdan también desde la Delegación de Familia y Vida, que en colaboración con el COF diocesano, el Centro de Orientación Familiar, son los organizadores, que el plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de abril. Este proyecto, Raquel, María José, habéis estado en otras diócesis. Ya tenéis una gran experiencia de impartir este proyecto en las diócesis de España, ¿no?
Sí, pues estamos ya prácticamente cercana a las 40 diócesis en la que está implantado el proyecto Raquel. También en otras hay también implantados otros proyectos de Spimater de los que te he comentado, ¿no? Y yo creo que este éxito, entre comillas, pues se debe a que había a dos factores, ¿no? El primer factor creo que es el deseo que tenía la gente de trabajar en esta defensa de la vida desde la Iglesia, como católicos, ¿no? Desde la palabra que en esto nos da el Evangelio. Y yo creo que eso es una constante que hemos encontrado en todas las diócesis, ¿no? Y la segunda, que realmente pues es la única iniciativa en este caso que existe, bueno, pueden existir a lo mejor otras más pequeñas, tampoco quiero cerrar todos los caminos, pero es prácticamente la única iniciativa que existe pues para atender este drama. Y esto es un drama muy, muy, muy frecuente. Date cuenta que bueno, en España durante todos los años que el aborto es legal, incluso cuando no era legal, porque nos viene gente también muy mayor, pues imagínate la cantidad de familias, ¿no? Prácticamente nosotros decimos en la capacitación que nuestra familia ampliada, que ya pues contando primos, cuñados, todos tenemos en casa, todos tenemos en nuestra familia una persona que ha pasado por un aborto provocado.
Por eso este curso está dirigido especialmente también para sacerdotes, para laicos. ¿A quién va dirigido? A ellos en concreto, pero también a todas aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto Raquel en la diócesis, ¿no?
Sí, el proyecto Raquel se basa, es una red diocesana y tiene pues tres papeles, ¿no? El papel del consejero, que normalmente pues es un laico. Y digo consejero cono porque abarca chicos y chicas, o sea, hombres y mujeres. También es fundamental el papel del sacerdote, no solamente para los sacramentos, que obviamente pues solo los puede dispensar él, sino porque aporta pues un punto de vista desde otro punto de vista, digamos, ¿no? Aquí no lo he explicado muy bien. Y en algunas ocasiones, pues también profesionales de la salud mental, ¿no? Dependiendo de la situación de la persona, pues hay ocasiones en que puede requerir pues la ayuda de un psicólogo. Aunque insisto que el proyecto Raquel no es una terapia, uh-huh. Es un acompañamiento espiritual, pero dentro de ese acompañamiento espiritual pues intervienen varias figuras, y en algunos casos que ya puede ser algo que se haya devenido una patología o que necesite una ayuda, digamos, profesional, pues dentro del proyecto Raquel también se le facilita, pero el proyecto no es como tal una terapia, sino este acompañamiento.
Uh-huh. Y como el plazo de inscripción, como recordábamos anteriormente, finaliza el próximo 30 de abril, María José Mansilla, que es la presidenta nacional de Spimater, encargada de impartir este curso de capacitación Proyecto Raquel, ¿cómo animarías a nuestros oyentes, a aquellas personas laicos, sacerdotes o personas que crean que puedan formar parte de ese equipo diocesano para poder atender con rigor y desde el amparo de la fe cristiana a estas personas que sufren un aborto, el drama del aborto, cómo que participen en este proyecto, en este curso el 4 y 5 de mayo en Ponferrada?
Pues yo les animaría, porque realmente es un enfoque sobre el drama del aborto desde la Iglesia bastante novedoso, y bueno, pues hay muchos tipos, por ejemplo, de profesionales que encuentran estas personas, pues profesores de colegios, médicos, por supuesto también los sacerdotes. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente que conoce ya lo que supone el haber vivido un aborto provocado por gente cercana y sí que querría tener una ayuda, ¿no? Pues no hace, después hay un discernimiento, es decir, no es obligatorio que porque haga la capacitación tenga que formar parte del equipo diocesano si no va, si él ve que no es su vocación, pero creo que es una vocación muy bonita, ¿no? Porque aparte de ser un enfoque del tema de la vida bastante distinto del que estamos acostumbrados, que ha venido siendo pues simplemente la figura del rescate, ¿no? De la ayuda a la embarazada, sobre todo de una ayuda asistencial, pues esto es algo bastante más profundo cuando ya la persona efectivamente pues ya ha perdido el niño. Y es una experiencia de fe muy grande, porque realmente cuando conoce sus historias, conoce la situación en la que viene, y a través del proyecto Raquel, ¿no?, como instrumento de la gracia de Dios, pues ves cómo esas personas realmente vuelven a la vida, ¿no?, cómo realmente se sanan los corazones y son personas completamente diferentes después. Entonces yo creo que esto es una experiencia y una vocación realmente muy bonita dentro de la Iglesia, y sobre todo creo que muy actual, porque es algo con el que todo convivimos. Me gustaría, perdón,
¿sí?,
que se me acaba de ocurrir, animar especialmente a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no todos los sacerdotes que tengan que vayan a participar tienen que estar asignados específicamente al proyecto Raquel, pero bien es verdad que los que nos estén oyendo, los que nos oigan, pues saben perfectamente que este caso de atención al aborto en el confesionario pues es bastante frecuente, porque no solamente se confiesa aborto gente que tiene, digamos, la costumbre de confesarse, ¿no?, sino gente también que no se había confesado desde que había hecho la primera comunión, pero sí que tienen esa conciencia, necesitan liberarlo de alguna manera y acuden primeramente a un sacerdote, ¿no? Entonces yo creo que es un beneficio para ellos en cuanto se les da una serie de claves pastorales para esa acogida que es tan fundamental, que además nos lo habla mucho el Papa, ¿no?, el no ser excesivamente rigorista ni excesivamente laxo, y va a ser, pienso, una ayuda a su ministerio en este sentido de acogida, y también saber dónde redirigirlas pues para que tengan a lo mejor pues una atención pues más plena que el que puede ser simplemente el momento de la confesión.
Pues desde aquí, al igual que María José, invitamos a todas las personas que lo deseen, especialmente a laicos, a sacerdotes, a participar en este curso de capacitación Proyecto Raquel, impartido y organizado por la Organización de la Iglesia Spain Mater. Nos ha acompañado su presidenta nacional, María José Mansilla, a quien le agradecemos, te agradecemos tu presencia y también cómo nos has explicado en qué consiste este Proyecto Raquel.
Yo solo, si me dejas decir media cosa más, que luego me regañan siempre, porque decimos sacerdotes y laicos y me dicen, ¿y los religiosos estamos excluidos? No, los religiosos también están llamados a participar.
Pues también desde aquí invitamos a los religiosos a este curso de capacitación Proyecto Raquel. Muchas gracias, María José.
Gracias a vosotros, un placer.
Y continuamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis, recordándoles que hoy finaliza la plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que se encuentra participando nuestro señor obispo. El próximo domingo participará en la clausura del Año Santo Lebaniego y el jueves próximo también tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal. El sábado 28 también les informamos que tendrán lugar las confirmaciones en la Basílica de la Encina de Ponferrada para esta parroquia y también para la de San Antonio de la ciudad. Y bajo el lema Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los inmigrantes y refugiados, tendrá lugar mañana la Jornada Diocesana del Emigrante y del Refugiado, trasladada del pasado 13 de enero, que no pudo celebrarse por motivos climatológicos. Les recordamos que es una jornada diocesana de convivencia en la que los asistentes visitarán la Catedral, el Palacio Episcopal, comerán en el seminario de modo fraterno y por la tarde a las 4 se reunirán en un lugar apropiado para la convivencia. Los niños y adolescentes tendrán su entretenimiento y los adultos se encontrarán en otro local para conocerse y compartir dificultades y esperanzas. Una jornada en la que participará nuestro señor obispo, don Juan Antonio Menéndez. También les recordamos que este miércoles 18 de abril el vicario general de la diócesis de Astorga, don José Luis Castro, firmaba con el presidente de la Diputación, don Juan Martínez Majo, el convenio de bienes muebles e inmuebles de la diócesis asturicense, que asciende a 240.000 euros. Cada institución aporta el 50% del importe con el objetivo de conservar los templos y las obras de interés artístico que constituyen el patrimonio histórico y religioso de los pueblos. Nuestro vicario general decía que estas actuaciones son enormemente valoradas por los pueblos, ya que habitualmente su iglesia es lo más valioso que tienen. Se abrirá un turno de solicitudes para valorar las necesidades más urgentes, aunque se tendrá en cuenta la utilidad pastoral y turística que se le da a cada templo, ya que muchos pueblos están prácticamente deshabitados. Como también le recordamos que ayer jueves se presentaban las obras que de la diócesis de Astorga participarán en la próxima edición de las Edades del Hombre, que en esta ocasión lleva el título Mons Dei. Tendrá lugar entre mayo y noviembre en la localidad palentina de Aguilar de Campo. Profundizará concretamente en el rico significado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una exposición que cuenta con 7 capítulos, los 2 primeros se localizarán en la iglesia de Santa Cecilia y los 5 restantes en la colegiata de San Miguel. Las 3 obras de la diócesis, una de ellas representa la multiplicación de los panes y los peces, es un óleo sobre cobre perteneciente a la colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo, también un óleo sobre tabla que representa la duda de Santo Tomás de finales del siglo XV perteneciente al museo de la catedral de Santa María de Astorga y un grabado de Moisés ante la zarza ardiente grabado en madera perteneciente al archivo diocesano de Astorga de 1878. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra con toda la información del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, desde Ponferrada, desde el Bierzo. Saludamos a todos los amigos y a todos los diocesanos repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos destacar que las instituciones, no solo privadas, las organizaciones afines a nosotros, sino a veces también los ayuntamientos organizan esas pequeñas marchas o ese Camino de Santiago por etapas. Queremos felicitar al Ayuntamiento de Camponaraya, que este pasado fin de semana realizaba una nueva etapa del Camino de Santiago. El Camino de Santiago que atraviesa este pueblo como atraviesa tantos de nuestra diócesis. Es el reconocer la importancia del peregrino no puntual, sino del peregrino que desde hace siglos transita por estos caminos al encuentro del apóstol Santiago. A veces también es un toque de atención, porque el camino no puede ser solo mercantil, no solo puede ser una oportunidad de hacer dinero, no puede ser una única ocasión para enseñar nuestro patrimonio, no. El camino tiene que recuperar su esencia, un camino de penitencia, un camino de interiorización, un camino espiritual que conduce hasta la tumba del apóstol Santiago. Es verdad que en ese camino podemos encontrarnos muchos, de muchas ideas y de muchos sentimientos, pero desde la Iglesia tenemos que remarcar la importancia, el origen y la trascendencia espiritual del Camino de Santiago y de todo lo que le rodea. Y queremos felicitar a Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina, que era nombrado canónico honorífico de la Catedral de Santiago, por todas las aportaciones que ha hecho a lo largo de los años al Camino de Santiago, a la Ruta Jacobea. Felicitarlo desde aquí y enviarle todos los ánimos para que siga realizando ese trabajo, especialmente como delegado también de las tradiciones del Camino de Santiago, esa responsabilidad de cultura y de devociones populares de nuestra diócesis. Y queremos señalar que los días 4 y 5 tendrá lugar el proyecto Raquel, un proyecto que intenta acoger a las personas que puedan estar cercanas a personas también que hayan sufrido un aborto. Se trata de acompañar, se trata de ayudar, de entender, no de juzgar, sino de sentirnos solidarios a las personas que hayan podido haber vivido esa situación. Está destinada a sacerdotes, religiosos, a laicos comprometidos. Las inscripciones hasta el próximo 30 de abril y seguiremos informando porque este curso nos parece importante, nos parece significativo. Como también nos parece significativa la iniciativa que a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, la Conferencia Episcopal nos ha lanzado a todos. Me apunto a religión. ¿Por qué no? Estamos en época de matrículas, de renovación de matrículas. La responsabilidad de los padres de matricular a sus hijos en la asignatura de religión para que puedan ser educados en valores, en principios, que tengan una idea absolutamente abierta y general del hecho religioso, del sentido de la trascendencia, de la manera que ha vivido la humanidad la realidad religiosa en las diferentes culturas y en las diferentes épocas. Una buena manera de educar. Nadie puede tomar decisiones en el futuro acerca de sus vivencias o sentimientos religiosos si previamente no tiene una formación y una maduración. Yo me apunto a religión. ¿Por qué tú no lo haces? ¿O por qué tú no te lo planteas? Esa es la pregunta. Ojalá que muchos jóvenes, muchos niños y especialmente muchos padres digan sí a la clase de religión. Amigos, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo Álvarez responderá la cuestión que en este caso es: ¿qué le parece la respuesta que el Papa Francisco dio a un niño que le preguntó que si su padre, por ser ateo, estaría en el cielo? Máximo responde.
Es verdad que en el Evangelio se nos dice que para salvarse hay que tener fe. Es necesaria la fe para salvarse. Sin embargo, también en el mismo Evangelio, en el capítulo 25 de San Mateo, se dice que cuando Dios nos examine al final de la vida, nos va a examinar a ver si tuvimos hambre, le dimos de comer, sed y le dimos de beber, estaba enfermo, le visitamos en la cárcel o fuimos a verlo. Es decir, que lo que se nos va a examinar, como diría San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Entonces, si ese padre decía que era ateo, pero realmente amaba a su familia y hacía el bien, pues eso Dios, desde luego, no puede dejar de tenerlo en cuenta. Eso por una parte. Pero en este sentido, yo creo que la respuesta del Papa, de que su papá, que además quiso bautizar a sus hijos, está en el cielo, lo comprendo perfectamente. Pero también, aunque quizá parezca un poco así especulativo y teológico, el teólogo Karl Rahner dice que hay dos tipos de teísmo, es decir, de creer en Dios, y también dos tipos de ateísmo. Habla del categorial, es decir, a nivel de teoría, uno que dice que no cree en Dios, y a nivel de práctica. Sería el categorial, el que dice que no cree en Dios. Trascendental, aunque dice que no cree en Dios, obra como si Dios existiera. Igual que también puede haber creyentes que dicen que creen en Dios, pero en la práctica son ateos. Entonces yo pienso que el padre de este niño es el típico de teísta trascendental, es decir, aunque niega a Dios de palabra, pero con los hechos está demostrando que Dios existe, que Dios es bueno y está haciendo el bien. Desde luego la respuesta del Papa, que además no es cualquiera, a mí me encanta, y cuántas personas que parece que ellas mismas pensarían que iban a condenarse se van a salvar, y a lo mejor otros que pensaban que eran los santos, no digo que se condenen, pero que van a ocupar el último rincón del cielo.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco: Alegraos y regocijaos. Escuchamos a Rosy.
Gaudete et exultate. Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, es el título de la nueva exhortación apostólica que el Papa Francisco ha querido dedicar al llamamiento a la santidad en el mundo de hoy. La razón del título lo hallamos en las últimas frases de las Bienaventuranzas: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La verdadera riqueza de la Iglesia son aquellos cristianos que han procurado vivir el mandato de Dios: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. La gracia de la santidad no es privilegio de unos pocos, sino de todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos y laicos, que viven en el mundo actual afrontando los mismos afanes que el resto de sus conciudadanos. Esta carta es el quinto documento escrito por el Papa Francisco en estos 5 años de pontificado, y curiosamente, no es la primera vez que el Papa publica un texto con referencias a la alegría. Seguro que no es casualidad. De la editorial BAC, San Pablo, Mensajero, Edivesa, Palabra, Gaudete et Exultate.
Y como todos los viernes, nos despedimos hasta el próximo 27 de abril, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.